Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo sábado de programa junto a Frecuencia Nutricional. Me presento, mi nombre es Nicolás Geria y el tema del día de hoy será nutrición sustentable, reciclaje y compostaje. Para conversar acerca del tema de hoy tenemos a dos invitados, ambos voluntarios de la Fundación Basura. Nuestro primer invitado es Lucas Cantarelas, ingeniero comercial pronto a titularse de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Y también tenemos a un segundo invitado, que es Ignacio Avedaño, ingeniero civil en química de la Universidad Federico Santa María, que por motivos de tráfico todavía no llega a la radio, así que más tarde vamos a poder conversar con él para comenzar lo que sería nuestro programa. Bueno, antes de continuar les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @frecuencianutricional, en Facebook como facebook.com/frecuencianutricional, y si se han perdido alguno de nuestros programas les recordamos que pueden volvernos a escuchar en la plataforma de mixcloud.com/frecuencianutricional. Lamentablemente el día de hoy no nos acompaña alguien en teléfonos, así que no podremos recibir llamadas telefónicas, pero de todas formas intentaremos estar lo más atentos posible a las redes sociales. Bueno, para comenzar nuestro tema, recordamos que es nutrición sustentable, reciclaje y compostaje. Queremos preguntarle a nuestro invitado, para iniciar, ¿cómo podríamos definir nutrición sustentable, el reciclaje y el compostaje?
Muy buena pregunta. Primero, muchas gracias también por la invitación al programa. Para mí, nutrición sustentable es algo que pueda estar acorde también con no solamente mi cuerpo, sino que también con el entorno. Y que pueda satisfacer mis necesidades actuales y que no tenga por qué necesariamente comprometer las necesidades de alguien más o de alguien que venga en el futuro. Es decir, o sea, por ejemplo, yo poder alimentarme de recursos que sean constantes en el medio y que no necesiten una cantidad grande de recursos energéticos como, por ejemplo, agua, tierra, aire, etc. Y con respecto al reciclaje y el compostaje, a mí la verdad es que el reciclaje es un tema súper controversial, creo yo, porque a mí no me gusta mucho hacerle propaganda, por así decirlo, al reciclaje, dado que no creo en que sea la mejor propuesta para poder combatir lo que existe hoy en día como la crisis climática. Pero sí lo es el compostaje. El reciclaje, al fin y al cabo, lo único que propone es simplemente seguir extrayendo recursos naturales, produciendo diferentes productos y servicios, pero que al fin y al cabo, en vez de terminar en su disposición final en un vertedero o en algún relleno sanitario, ciertos de estos productos sean reciclados, como por ejemplo las botellas plásticas, botellas de vidrio, cajas Tetra Pak y varios otros tipos de plásticos, pero actualmente en Chile no existe esa cultura, por lo tanto no creo que sea una estrategia fundamental. Y que por lo tanto recae también ahora en lo que es el compostaje, que sí creo que es una estrategia fundamental para poder combatir un poco toda la temática de la basura, que es el compostaje. Los residuos orgánicos son la mitad de la basura que nosotros generamos día a día. Entonces, ya haciendo compostaje o vermicompostaje en nuestras casas, estamos reduciendo la mitad la basura que nosotros generamos. Al fin y al cabo, en vez de enviar todos los días, como en promedio, 1.5 kilos de basura al relleno sanitario, vamos a enviar solamente 750 gramos, por así decirlo, si es que no adoptamos ninguna otra estrategia de circularidad, a excepción del compostaje.
Claro.
Entonces, la verdad es que yo creo que el compostaje en sí, más que el reciclaje, sí es una estrategia que todo el mundo tiene que, por así decirlo, tomar en cuenta.
Sí, te comprendo. Por ejemplo, con materia orgánica nos referimos principalmente como a los desechos de los alimentos, como a los vegetales, no sé, todos los desperdicios en alimentos que tenemos que al fin y al cabo no nos comemos. Las cáscaras, por ejemplo, que son cosas que nosotros descartamos, pero que al fin y al cabo pueden tener otra vida útil con respecto al compostaje.
Exacto. Y también materia seca, como hojas, poda, pasto, etc.
Claro, sí. Bueno, quisiera hacer una pausa con respecto a la pregunta porque llegó nuestro otro invitado. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Sí?
Un poco agitado.
Un poco agitado, te comprendo, sí. Ya. Bueno, entonces tenemos la definición de estas tres, por así decirlo, como ejes fundamentales de los que vamos a hablar, que serán nutrición sustentable, reciclaje y compostaje. Y siguiendo la línea de lo que será la nutrición sustentable para la población, ¿cuáles serían cómo sería una nutrición sustentable para la población y realmente cuáles son las acciones que cada uno tiene que hacer para poder implementarla?
También una muy buena pregunta. Yo creo que una nutrición sustentable, como bien dije antes, es que pueda ser amigable con mi cuerpo tanto como con el medio ambiente. Uh-huh. Y yo en lo personal he adoptado una alimentación en base a plantas este último año. En febrero del año pasado partí con esto, ya llevo casi un año. Uh-huh. Y la verdad es que me ha hecho sentir muy bien, no tan solo con mi cuerpo, sino que también con el resto del entorno, dado que he calculado y he estado atento a las diferentes recursos que mi alimentación necesita. Entonces, la verdad es que el recurso de agua, por ejemplo, ha disminuido un montón, dado que los productos vegetales necesitan mucha menos agua para poder producirse en comparación a los productos animales. Uh-huh. Y, perdón, se me olvidó la segunda parte de la pregunta.
Era, ¿qué acciones puede hacer cada uno como para poder implementarlas?
Perfecto. También, claro, por ejemplo, no solamente poder comprar alimentos en los supermercados o en las diferentes tiendas, sino que también poder cultivar sus propios alimentos. Uh-huh. Puede tener una propia huerta, sea horizontal, en la misma tierra de su patio. Y si no tiene mucho espacio, una huerta vertical, por ejemplo, uh-huh, poder plantar tus propios tomates, tener tus diferentes mentas, lechugas, por ejemplo, diferentes alimentos verdes. Y así poder también tú mismo cuidar y proveerte tus propios alimentos y no tener que explotar otros recursos de otros lados.
Claro, y eso igual va de la mano con algunas iniciativas que tenía el gobierno, por ejemplo, de huertos, no sería como comunales, sino que serían como huertos vecinales,
sí,
urbanos, por ejemplo, puertos urbanos.
Exacto, puerto urbano,
que, no sé si se han tomado o son tan masíficos como yo pensaría, pero sí, en muchos lugares de Santiago y de Chile se da que hay muchos huertos urbanos. Y que también, por ejemplo, en algunos SFAM, que serían los consultorios, uh-huh, hay mucha gente que también lo ocupa como si una
precisión, terapia.
Como una terapia.
Sí.
Entonces, no solamente es importante dar cuenta de que esto ya es algo que también está pasando, de que la gente está tomando como ciertas medidas por sus manos, con sus manos, perdón. Y que al fin y al cabo es algo genial, po.
Totalmente.
Sí. ¿Algo que agregar?
Hoy en día, como decía Lucas, lo más importante es cambiar el método de alimentación y centrarnos, uh-huh, más en alimentación en base a plantas y productos de origen vegetal. Es un paso difícil y yo creo que a la gran mayoría de las personas que dan esa transición les cuesta. Entonces, cuando ustedes hablan de acciones, yo hice como una pequeña lista para que sea un poco más sencillo pasar de esta transición. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es dejar de consumir o reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Alimentos como frituras, snacks, galletas. O sea, cuando un alimento tiene más de 10 ingredientes, quiere decir que es un alimento que no es sustentable ni para nosotros ni para el medio ambiente, porque la extracción de todo esto, ingredientes, requiere un alto nivel energético, uh-huh, una huella hídrica y un alto nivel de huella de carbono. Y por lo demás, complementar con el tema de los huertos y cultivar los propios alimentos, partir con cosas pequeñas, de repente no ser tan... O sea, idealmente sería cultivar toda nuestra verdura, pero podemos partir con un pequeño huerto con especies aromáticas, ya sea orégano, menta, lavanda, romero, todas esas que le echamos para cocinar, partiendo con cosas pequeñas, para ir así acercándonos a este concepto de nutrición sustentable.
Sí, de hecho eso es como muy buen consejo, porque al fin y al cabo muchas veces nos pasa que queremos como abarcar todo.
Exacto.
Y realmente terminamos como no haciendo nada.
Y un poco de esas acciones que nombró Ignacio también me gustaría agregar, que yo creo que es importante para poder hacer esta transición, que la gente no solamente lo cuente como me voy a volver vegetariano o vegano, voy a basar mi alimentación en base a plantas, sino que es necesario también que las personas tengan un concepto, una razón de peso mucho mayor detrás, en el sentido, uh-huh, de que, por ejemplo, que tengan una preocupación con respecto a los animales, con respecto al impacto que está teniendo la industria ganadera en el medio ambiente, la crisis hídrica que estamos teniendo hoy en día, o simplemente porque quieren generar un mayor mundo, dejar un mejor mundo para las futuras generaciones. Yo creo que es importante esa razón de peso para poder hacer esta transición, no solamente información nutricional, como necesito obtener estos nutrientes de cierto alimento, sino que también además poder tener una razón de peso detrás. Y así uno va con mucha más fuerza y no se deja caer como las tentaciones que se le llaman.
Sí, es verdad, eso pasa mucho. Al fin y al cabo, tener un motivo que constantemente, exacto, nos recuerde el hecho de por qué estamos haciendo, en este caso, la transición
de alimentación.
Exacto, es un muy buen consejo también. Y bueno, Siguiendo con otra pregunta, ¿cuál sería en específico la importancia de reciclar y también cuál sería la importancia en específico del compostaje? Como para ahondar un poco más con respecto a cada uno.
Bueno, como te dije anteriormente, a mí no me gusta mucho hablar del reciclaje porque creo que es una economía que no, un poco, la circular se la está ganando. Uh-huh. Pero el reciclaje también es clave como estrategia de circularidad, ya dado que hay ciertos residuos que no se pueden simplemente evitar o reutilizar, sino que es necesario que sean reciclados porque ninguna de las otras estrategias sirvió, por así decirlo, o se puede utilizar con estos residuos. Entonces sí es importante reciclarlo en su disposición final. Pero el compostaje sí es súper importante, creo yo, por lo mismo, porque al compostar no solo nuestros residuos orgánicos, cáscaras, como tú dijiste, de frutas, vegetales, los restos de vegetales también, las cáscaras de huevo, por ejemplo, o también los restos de pasto y de poda, uh-huh. Evitarlos genera un mucho menor impacto en gases de efecto invernadero en los vertederos que en nuestras casas. Es decir,
comprendo.
No se genera mucho metano, no se genera mayor dióxido de carbono y así nosotros podemos evitar esa generación de nuestra huella de carbono y compostarlo. Y además esa tierra que se genera a través del compostaje lo podemos utilizar en nuestras plantas o simplemente para generar un mejor entorno en nuestro barrio. Si es que, por ejemplo, no tenemos plantas, podemos directamente ir al árbol o al parque de abajo, de nuestro edificio, poder dejar ese fertilizante y así poder generar una mejor comunidad también.
Claro, y aunque quizás no sea como el tema, o sea, no sea como el objetivo como tal, muchas, por ejemplo, he visto también algunas empresas que se dedican a reutilizar este, exacto, o sea, que ocupan el compostaje para también poder tener una fuente de ingreso laboral. Que para nada es una mala opción y al fin y al cabo estamos contribuyendo con el medio ambiente.
Totalmente.
Hay hartas empresas en este momento que se están dedicando al tratamiento de los residuos orgánicos, tanto a nivel domiciliario como a uh-huh. nivel industrial, uh-huh. que se encargan de recoger estos residuos orgánicos de procesos productivos o de las personas en sus domicilios, uh-huh. los retiran, después les entregan unos contenedores con el compost ya terminado para que ellos lo usen en sus huertos, en sus plantas, etc. A mí me gusta resumir compostaje como devolverle a la tierra lo que nos da.
Ya, comprendo.
Porque, claro, nosotros cultivamos tomates, papas y todo, y los restos, las cáscaras que muchas veces no los comemos de las mismas frutas, que devolverla a la tierra de alguna forma, reinsertarla. Al final es un proceso natural que pasa siempre, pasa a diario y nosotros lo desnaturalizamos uh-huh. y lo metimos en una bolsa de plástico y lo mandamos en relleno sanitario.
Sí,
cuando
verdad.
Siempre existió, los millones de años de que existe el planeta Tierra. Y también para reforzar lo que mencionó Lucas respecto al reciclaje, es como la última R, por así decirlo, de los residuos. Y vi hace poco un documental que se los comparto para que lo vean en Netflix. Se llama Sociedad de Consumo, es una miniserie. Y hablan sobre el reciclaje. El reciclaje a nivel oriental tiene un problema tremendo con la contaminación que está produciendo el reciclaje de plástico. Porque si bien se gastan menos recursos y menos materias vírgenes, Al incorporarlos de nuevo a la cadena de valor, el reciclarlos, el transformarlos de nuevo, requiere igual mucha energía y genera muchos contaminantes. Entonces, se los comparto para que lo vean, Sociedad de Consumo, es súper bueno y demuestra claramente que el reciclaje no es la solución al problema, sino que tenemos que centrarnos en técnicas como la reutilización, la reducción antes del reciclaje.
Claro, comprendo. Sin embargo, igual el reciclaje, por lo que igual tengo entendido y por lo que he leído, aunque no sea la mejor forma, también sigue siendo una forma útil, exacto, por ejemplo, para no generar más basura de la que ya generamos.
O sea, totalmente. Yo creo que es clave que la gente se haga cargo de los desechos que se genera. Uh-huh. Hoy en día la sociedad chilena estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ir a algún evento o a alguna junta o algo y llevar alguna botella desechable. Uh-huh. Por ejemplo, de alguna marca, algún bebestible. Y bueno, es necesario hacernos cargo de esa botella y no porque el reciclaje no sirva o no sea la mejor estrategia, no lo vamos a reciclar. Es importante hacernos cargo. Pero también es importante que la gente entienda que ¿por qué no es bueno el reciclaje? Porque la materia prima de estos productos se va deteriorando a medida que se va reciclando más. Uh-huh. Por ejemplo, el plástico tiene solamente como 5 vidas útiles a través del reciclaje. O sea, ya su quinta vez de reciclaje no se puede seguir reciclando y termina siendo igualmente
desechada
en algún vertedero. Y lo mismo pasa también con muchas normativas saludables, por así decirlo, que hay productos envueltos en plástico, que vienen en plástico, que tienen que ser de primera prioridad el plástico, por así decirlo. De que no puede ser un producto reciclado, sino que tiene que ser por ejemplo, como de primera fuente.
Claro.
Entonces eso también es clave entenderlo.
No, sí, por supuesto, porque obviamente hay algunos alimentos que, por ejemplo, por tema más que nada como de inocuidad, necesitan ese tipo de medidas que el plástico, por ejemplo, no sea reciclado.
Exacto.
Ya. ¿Algo más que agregar con respecto a reciclaje del compostaje?
Bueno, un poco también creo que hablamos solamente de plástico de reciclaje, pero en verdad existe reciclaje en muchas otras cosas. Pero siempre también digo a la gente que prefiera vidrio en vez de plástico. Uh-huh. Hay muchos productos que nosotros que constantemente estamos utilizando, por ejemplo, los bebestibles, el agua o cosas así que vienen envueltas en plástico, pero también está la opción en vidrio. Entonces, poder transitar un poco a ocupar ese material, ese recurso. Por ejemplo, si vamos a comprar una cerveza que no sea en lata, sino que sea en vidrio, porque el vidrio es mucho más reciclable. Y el vidrio se puede reciclar infinitas veces, en cambio la lata no. Lo mismo que pasa con el plástico, entonces siempre preferir vidrio.
Ya, eso, comprendo.
Me gustaría.
Ya, bueno, primero vamos a ir a nuestra pausa musical, la primera del programa, y volveremos en unos instantes. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Estamos de vuelta en el programa. Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado anteriormente, definimos lo que era la nutrición sustentable, el reciclaje y el compostaje. También hablamos acerca de cómo sería la nutrición sustentable para la población y cuáles son las acciones que tienen para poder implementarla. En específico, ¿cuál es la importancia de reciclar y por otro lado del compostaje? Recuerde que si se perdió algo del programa puede revisarlo después cuando lo subamos a la plataforma de Mixcloud/frecuencia nutricional. Bueno, continuando con el tema, quería hacerles una pregunta acerca de qué sería la economía circular y cómo esta se involucra específicamente con las personas.
Ignacio, ¿qué es tú?
Bueno, economía circular, un concepto que está muy en boga de todo últimamente, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, economía circular lo resumo también en reincorporar a los procesos uh-huh. productivos o bien de bienes y servicios uh-huh. Materiales en desuso
yeah.
o que se desprendan de ello. Ejemplo, si en algún proceso productivo se están pelando, el otro día vi una innovación muy buena, que era que uh-huh. con las corontas de choclo se estaba utilizando, se hacía un combustible uh-huh. para hacer asados. Súper buena uh-huh. eso de economía circular, un muy buen ejemplo. Se está comercializando, ahora no recuerdo el nombre de la empresa, pero ahí tenemos un ejemplo claro de economía circular, donde la coronta de choclo ahora se está utilizando como combustible. Hay un sinfín de iniciativas de economía circular, pero en palabras sencillas es reincorporar materiales en desuso o provenientes de procesos, reincorporarlo a la cadena de valor.
Comprendo. Es como, por ejemplo, algo que, bueno, yo soy ciclista y, por ejemplo, algo bueno que yo había visto era que, por ejemplo, con cámaras de bicicleta había una, bueno, no sé si decirlo empresa, pero sí había como gente que se dedicaba a hacer carteras o bolsos con cámaras de bicicleta. Que eso, para mí, por lo menos, sería como quizás algo como de economía circular.
Claro.
Porque no tan solo es como reciclar, o sea, no es reciclar como tal, sino que reutilizar.
Exacto, o sea, al fin y al cabo, a mí me gusta hablar de economía circular desde mucho antes, desde el reflexionar uh-huh. de que los productores y diseñadores de productos y servicios reflexionen acerca de lo que van a crear y que esta creación pueda tener una disposición final que sea compartida o pueda ser reutilizada en otros productos y servicios también. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre hacer una mochila, que esa mochila, todos sus elementos puedan ser reutilizados para poder fabricar otra mochila nuevamente después, o simplemente zapatos, por ejemplo, o alguna funda de algo, o poder ser reutilizado en otro producto. Al fin y al cabo, la economía circular no es solamente reciclar, como dices tú, uh-huh. o reutilizar, sino que también además poder recuperar ciertos elementos de esos productos y poder convertirlo en el mismo o hasta en otros productos totalmente distintos. No tiene por qué ser para el mismo fin.
Exacto.
Como tú dices, o sea, una cámara de bicicleta terminó siendo una cartera, por ejemplo. Pueden ser usos totalmente distintos.
Exacto, eso es lo bueno entonces de la economía circular.
Sí, hay muchos ejemplos también. Ahora en los Juegos Olímpicos que se vienen de Tokio 2020, todas las medallas olímpicas de plata, oro, bronce van a ser producidas a partir de residuos electrónicos.
Claro.
Genial.
Ese es un ejemplo así que vamos a ver pronto de economía circular.
Ya.
Y bueno, como dice Luca, es eso, darle otro uso a... Pero parte de los alineamientos que da el productor de bienes y servicios, que tiene que garantizar que su producto tenga esa funcionalidad de volver a ser utilizado o en el mismo u en otros productos.
Claro. Comprendo.
Yo una vez vi un ejemplo de una silla de ruedas, estas típicas sillas de ruedas como oficina, uh-huh. en que claro, era una silla de ruedas perfectamente funcional, pero que al momento de desarmarla, todas sus partes, pero todas, podían ser utilizadas para alguna como... Para ser parte de otro producto y ser totalmente funcional también, y que no necesariamente iba a ser una silla de ruedas. Entonces era increíble porque mostraban la silla de ruedas y después mostraban todas las partes de la silla de ruedas como desarmado. Uh-huh. Desarmada la silla de ruedas y decían como ya, esta parte va para esto, esta otra parte va para esto otro. Y mostraban y era claro, al fin y al cabo, esa es la idea de la economía circular. De que el producto original sea funcional, pero que además los otros productos también sean totalmente funcionales.
Claro, esa es la idea. ¿Y cómo podríamos, más que nada, como aterrizar esto como a las personas? ¿O cómo las personas se podrían involucrar con una economía circular, específicamente?
A mí me gusta mucho decir el concepto de reutilización, porque claro, es lo más un poco abocado a las personas de, por ejemplo, siempre reutilizar tu bolsa, uh-huh. o reutilizar tu envase, o simplemente poder darle una segunda vida a lo que vaya a desechar. Uh-huh. Por ejemplo... Si ya un zapato realmente ya lo arreglé bastantes veces y ya no, y el mismo zapatero me dijo que ya no se puede seguir arreglando, convertirlo en algo. Mucha gente, por ejemplo, convierte zapatos en macetero. por ejemplo. El otro día fui a la casa de una amiga que, claro, hablando de esto, me contó que a su mamá también le gusta mucho todo el tema del estilo de vida basura cero. Uh-huh. Y en su patio tenía una tina que una vez cambiaron el baño. Entonces uh-huh. la tina era un como un tenía muchas plantas. Entonces claro, la señora por ejemplo le echaba un poco de agua y ahí las plantas se regaban, o también un WC, un inodoro por así uh-huh. decirlo. También lo tenía ahí como adorno, le había hecho un par de arreglos. Y al fin y al cabo, claro, uno puede pensar que feo tener una tina o un WC en un inodoro en el patio, pero claro, si uno le hace ciertos arreglos o ciertas cosas como ser un poco más creativo, uno le puede dar vida a todo, la verdad.
Claro, de hecho sí, eso es verdad. Algo que me pasaba a mí, por ejemplo, que para mí me siguiendo el mismo ejemplo de la bicicleta, que por ejemplo, para mí, para limpiarla, que yo siempre intento limpiar yo mismo mi bicicleta, uh-huh. Ponte tú, no sé, un día me quedé sin como de estos pañuelos como de microfibra y dije, ¿qué puedo ocupar? Y me acordé que tenía como varias poleras en la casa que no estaba ocupando y que ya estaban muy, 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 muy antiguas. Y dije, voy a ocupar las poleras, porque al fin y al cabo, ¿para qué voy a andar gastando más dinero si tengo algo con lo que puedo ocupar en la casa?
Y que cumple la misma función.
Exacto, y cumple la misma función. Exacto.
Yo creo que muchas veces hacemos prácticas de economía circular, sobre todo en Chile, y no nos damos cuenta. Como tú dices, eso uh-huh. pasa siempre con las poleras viejas, que uno la termina usando como de un trapo, de un paño, para limpiar el piso, el lustramueble, la bicicleta. O bien, ¿quién no ha utilizado una caja de zapato, de zapatillas, después para guardar cosas?
También.
Lo hace casi toda la gente. O sea, yo tengo la casa llena de cajas de zapatos con cosas guardadas. Las botellas, las cajas de huevo que se usan para hacer almácigos. Para plantar semillas. Y bueno, lo hacemos mucho en la práctica, simplemente no lo tenemos relacionado con el concepto de economía circular. Exacto. Pero lo estamos haciendo.
Claro. Hombre, es verdad, eso pasa mucho, mucho en la cotidianidad. Ya, tenemos que ir a nuestra pausa comercial, así que volvemos en un instante.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente, son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Ya, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial. Y recordarles que antes de nuestra pausa estábamos hablando de lo que era la economía circular y cómo esta se involucra con las personas.
A mí también me gustaría agregar un poco algo antes de ese tema, antes de que cambiemos. De que recomendación para la gente es que se hagan cargo realmente de las cosas que ya creen que no tienen mayor uso y que no simplemente lo dejen en la calle, como muchas veces pasa, de que uno va a la calle y ve y de repente hay sillones, hay lavadora, microondas, hay de todo, cosas inusuales que uno puede ver, por así decirlo, que es común ver en la basura. Entonces realmente que la gente, recomiendo a la gente hacerse cargo de esas cosas porque hay lugares realmente donde disponerlo. Y esos pueden terminar teniendo un efecto muy muy grande en la periferia de la ciudad o hasta los mismos vertederos, de que estos, por ejemplo, estos aparatos electrodomésticos como los microondas, las lavadoras, los refrigeradores, o hasta también los sillones y los colchones, que son cosas que la gente suele desechar actualmente porque ya todo con todo el tema de la obsolescencia programada, etcétera, pueden generar incendios o catástrofes que pueden afectar a la gente que vive literalmente en la periferia de la ciudad, o hasta también puede generar contaminaciones atmosféricas muy muy grandes, como las quemas de los vertederos, que hace un tiempo hubo una que se incendió un vertedero y Santiago estaba cubierto por una nube negra. Entonces, y eso no es solamente nube negra, pucha, tenemos menos días, es una contaminación atmosférica gigante, muy dañino para la salud. Entonces realmente recomiendo a la gente y le pido por favor que se hagan cargo de todas esas cosas que creen que no tienen una mayor vida útil.
Porque siempre hay opciones, si bien si bien, por ejemplo, se puede entender de que no todas las personas pueden quizás hacerse cargo porque tienen otras cosas de fuerza mayor, sí hay cosas mínimas que de repente uno puede hacer. Por ejemplo, ver que si tiene que, ponte tú, cambiar de celular, claro. En vez de su celular llegar y tirar la basura, ver dónde, en alguna estación de metro, por ejemplo, que hay muchas estaciones de metro que reciben algunos celulares como para poder darles, bueno, no sé si reciclarlos, pero sí sé que son como...
Son reciclaje al fin y al cabo,
son pequeñas como acciones que también pueden como contribuir al fin y al cabo.
Exacto, y los cargadores que actualmente se están echando a perder mucho más rápido, los audífonos. Hay una empresa de compañía de teléfono que tiene en su oficina o en sus sucursales puestos donde uno puede llegar y echar sus cosas electrodomésticas y después ellos hacen cargo de esto y lo reciclan, le sacan el cobre o todos los materiales que tienen dentro y los reciclan.
Exacto, eso es muy bueno, indicar que no necesariamente tiene que ser como, o sea, que no necesariamente tenemos como que, lo mismo que decíamos antes, no tenemos que partir con todo, querer como abarcar todo, sino que de repente comenzar con sencillas cosas o pequeñas contribuye de todas formas.
Totalmente.
Oye, solo para agregar, de nuevo reiterar lo que dice Lucas sobre hacerse cargo de nuestros residuos, y también traen otro tipo de problemas como el dejarlo así a la intemperie o en la calle sin... Pueden traer ratones, plagas, cucarachas, insectos, y yo sé que a nadie le gusta convivir con ellos. Así que eso, pues hacer el llamado de nuevo a que se hagan responsables de sus residuos en general y evitemos eso. Si al final, si llega una plaga así como menciono, afecta a toda una comunidad, al igual cuando ocurren incendios y eso, afecta a toda la comunidad. Entonces, seamos empáticos con la persona al lado y hagámonos cargos todos de nuestros residuos propios.
Claro, porque al fin y al cabo mejora la convivencia.
Y eso, lo único, como las únicas personas que se ven perjudicadas son los seres humanos. O sea, es solamente perjudicación para nosotros, consecuencia para nosotros.
Eso es verdad. Bueno, continuando con otro tema, queremos saber un poco al respecto que cuáles son como las medidas que el gobierno ha adoptado con respecto a la nutrición sustentable, el reciclaje y el compostaje, porque si bien hemos hablado mucho de estos términos en particular, como por sí solos que son y en qué, por así decirlo, en qué operan, queremos saber más o menos cómo está la situación a nivel país, qué es lo que ha hecho el gobierno y cuáles son las medidas que existen con respecto a estos tres temas.
Con respecto a compostaje, yo estoy informado de que hace tiempo el Ministerio de Medio Ambiente ha venido trabajando en conjunto con el gobierno de Canadá en la preparación de un programa de reciclaje orgánico. Y que claro, la idea de esto, de hacer este programa tal cual como se hizo con las bolsas plásticas a nivel nacional y las bombillas, hacer todo este programa de reciclaje orgánico a nivel nacional. Y por lo tanto, como dije anteriormente al principio del programa, con todo esto del compostaje, poder reducir a la mitad la basura. Entonces realmente con este programa, que es muy importante, muy fuerte, y no solamente con nuestro gobierno, sino que también además estamos trabajando con otro gobierno que tiene mucha más experiencia en estos temas probablemente, la basura literal se reduciría a la mitad. Entonces si la gente se pone las pilas, podemos empezar a investigar un poco más y en verdad nos comprometemos con esto, podemos generar cambios muy muy grandes.
De hecho sí.
Bueno, también está la famosa y conocida Ley REP, que fue promulgada hace más de tres años.
Yeah.
Y que bueno, es la ley de responsabilidad extendida al productor, fomenta el reciclaje y gestión de residuos. La ley marco, ¿ya? Bueno, esa ley está recién en fase de implementación, pero sin duda es un gran aporte que hacia en toda la industria del reciclaje, que lo que busca es eso, pasar de una economía lineal a una economía circular, haciendo que el productor sea el responsable del residuo final. Entonces una empresa, el principio base de la ley es que el que contamina paga. Entonces tú como productor, si insertas más residuos al ambiente, vaya a tener que pagar más. Y tiene su valor y todo eso está en un decreto supremo que se está trabajando, las metas de recolección también. Este año se publicaron dos metas de recolección porque la ley REP tiene 6 productos prioritarios: neumático, envase y embalaje, batería y pilas, electrodomésticos y no recuerdo los otros dos, así no sé si me podéis soplar. No me acuerdo, pero bueno, se publicaron este año el 2019, los decretos de neumático y de envase y embalaje. Para que los puedan revisar en la página del ministerio, también en la página de Ley REP. Súper importante, la ley REP es una ley que muchos países en Europa, Canadá mismo, Estados Unidos, trabajan con el sistema REP de reciclaje. Y bueno, uno de los anuncios más importantes de la ley REP es que en los próximos años va a haber una recolección casa a casa de reciclaje.
Eso sería maravilloso.
Sí,
sí. Y actualmente también hay muchas comunas que lo están haciendo.
Sí. Providencia es una de ellas que tiene un programa piloto ahí.
Sí. Alto, sí. Y por ejemplo, con respecto a lo que estaba comentando Ignacio de la ley REP, yo conozco en lo personal el caso de Alemania. Y Alemania viene con esta implementación hace como 20 años ya. Y Alemania ya logró reciclar el 99% de todos los residuos que se generan. O sea, de recuperar el 99% de los residuos que se generan. O sea, al fin y al cabo, en verdad, es un 1%, que ese 1%, la verdad, es demasiado marginal. Entonces, es realmente una oportunidad muy, muy grande para poder hacernos cargo de todos los residuos que generemos, no solamente a nivel domiciliario, sino que también la industria y las empresas hagan cargo también de lo que generan, de lo que producen. Y, o sea, es ideal. O sea, esta ley REP, en complementación con este programa de reciclaje orgánico, realmente podemos llegar a ser casi un país sin basura. Ojalá. Obviamente es muy utópico,
sería
pero sería maravilloso. Pero claro, hay muchos programas. Y con respecto a nutrición sustentable, la verdad es que ahí yo estoy un poco al debe porque solamente me quedé con el Chile Elige Vivir Sano de hace un tiempo, del primer gobierno de Piñera, creo que fue.
Claro.
Y bueno, hasta ahí no me quedé y creo que actualmente no, por una presión también política que existe, me imagino y siento que es así, de que no promueven, por ejemplo, la alimentación en base a plantas, que se sabe que es mucho más sustentable, por tema también de presión de las grandes industrias, de las grandes empresas que existen.
Claro.
Sí, yo quiero agregar algo con respecto a nutrición sustentable. Como dice Lucas, existen las presiones de los mercados, pero creo que esas formas de alimentarse han ganado cada vez más adeptos y el gobierno ha tenido que escucharlo. En ese sentido, hace poco leía una nota de prensa donde la malla curricular del curso Ciencias para la Ciudadanía, para tercero y cuarto medio, va a incluir temas como veganismo, vegetarianismo. Entonces es una ganada tremenda que ha hecho la gente, que se ha cada vez más interiorizado en el tema y lo ha exigido a esos niveles. El año pasado, el Ministerio de Salud reconoció el veganismo y el vegetarianismo como dietas también. Entonces, Junaeb está planeando para este año lanzar en su marco de programas de alimentación dietas vegetarianas. Entonces hemos ido ganando espacio y bueno, es un proceso largo porque hay muchas presiones de muchos sectores, pero cada vez se ha ganado más espacio y el gobierno ha tenido también que darle esa vitrina a este tipo de alimentación.
Exacto, y también un poco para agregar, no solamente el gobierno está llevando esta presión como de que no simplemente en este tipo de dieta de manera oficial, sino que también el mercado se está viendo presionado totalmente con respecto a esta ganada de cancha que está teniendo la gente con alimentaciones veganas, vegetarianas o en base planta.
Claro, porque ha subido la demanda.
Totalmente. Sí. Antes, en un supermercado en particular, el pasillo tenía un sector, una góndola, por así decirlo, de productos vegetarianos, veganos, y ahora es un pasillo entero.
Exacto.
O sea, realmente de pasar de una góndola en que uno en verdad tenía 2, 3, 4, 5 productos a tener en verdad de todo.
Y cada vez salen más marcas con más productos vegetarianos, veganos.
Emprendimientos también.
Emprendimiento,
a nivel nacional. Entonces, claro, hoy en día yo creo que con la crisis que estamos viviendo social y además con la crisis climática, es importante, uno, apoyar a los emprendedores y dos, apoyar a los emprendedores que tengan alimentos o que vendan productos que sean vegetarianos o para gente vegana o que sean amigables con el medio ambiente y así poder también activar la economía de una manera más limpia.
Claro, de forma sustentable al fin y al cabo.
Totalmente.
Sí, eso es como un punto muy importante, porque si bien quizá a medida como gubernamental no existen medidas propiamente tal o medidas que ya sean concretas, sí en la población existe como esta demanda de lo que son los productos de origen vegetal, principalmente predominantes sobre los de origen animal. Bueno, continuando con otra pregunta, queremos hablar un poco más de el impacto medioambiental sobre el cambio climático y, bueno, que tiene... voy a reformular la pregunta, me equivoqué un poco. ¿Cuál es el impacto medioambiental y sobre el cambio climático que una persona puede... O sea, que una persona puede llegar a realizar con el reciclaje y el compostaje? O sea, al fin y al cabo, ¿cuál es el impacto que pueden tener estas dos aristas que hemos estado hablando?
Bueno, como he dicho durante todo el programa, el compostaje... al compostar... Ya genera una frenada muy grande en su emisión de gases de efecto invernadero o en su huella de carbono, por así decirlo. Y que, claro, al reducir la mitad su basura, y aparte también, como lo hablamos, también esto es como una terapia. Realmente, a mí me encanta compostar. O sea, yo todos los días, para mí es sagrado meterme en ver mi compostera y verla, ver a las lombrices, casi que les converso, parezco loco ya. Pero me encanta porque en verdad es una terapia, un poco uno se relaja, muchas veces dicen que hay que salir un poco al aire libre como a relajarse. A mí me sirve mucho esto, entonces creo que no solamente hace un efecto positivo en el medio ambiente, sino que también en nosotros como personas, directamente en nuestra salud mental. Y con respecto al reciclaje, bueno, ya con hacernos cargo... O sea, yo antes en mi familia, por ejemplo, generábamos una o dos bolsas de basura al día sin compostar y sin reciclar nada cuando no teníamos idea de nada. Y actualmente sacamos una bolsa de basura cada 5 días o de repente nos dura la bolsa entera toda la semana. Así que en verdad nos preocupamos totalmente a fondo con respecto a la reutilización de alimentos, a cocinar de manera procurada, compostar nuestro residuo orgánico, reciclar todo lo que generamos. En verdad, si uno se preocupa, puede ver realmente los cambios.
Sí, es verdad. Antes de continuar con el tema, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y volvemos en un momento. We'll be right back. Volvemos al programa. Les recordamos que la pregunta anterior era ¿cuál es el impacto medioambiental y sobre el cambio climático que una persona puede realizar con el reciclaje y el compostaje?
Bueno, sumado a lo que mencionaba Luca anteriormente, hay que considerar también el realizar acciones de reciclaje y compostaje inmediatamente disminuye también la huella hídrica de las personas.
Es verdad.
Así, bueno, todos sabemos que nuestro país actualmente, por el efecto del cambio climático, está en una crisis hídrica y es muy importante en ese sentido disminuir esto. Cada vez que consumamos menos agua, el gobierno hace poco lanzó una campaña también, en esto tiene sus pros y sus contras esa campaña, pero está la campaña ahí, tenemos que tomar conciencia. Y lo importante es entender que necesitamos unirnos como comunidad para que estos cambios en nuestro hábito tengan realmente un peso, ¿ya? Entonces, solo cuesta mucho, entonces necesitamos juntarnos como comunidad y empezar desde un colectivo, como es la Fundación Basura, como lo podemos hacer distintas fundaciones más que hay en torno al Zero Waste y al reciclaje y al compostaje, para contribuir de verdad, que sea un aporte a disminuir, lo que decía Lucas, la huella de carbono, la huella hídrica y un montón de otros parámetros que existen.
Claro, y también se pueden hacer con acciones como más sencillas, por ejemplo, el intentar ponerse de acuerdo con el edificio donde uno vive, por ejemplo.
Exacto.
Es decir, como intentar, no sé, tener una huerta en común en el edificio, intentar tener un compostaje en común en el edificio, cosa de que también podamos armar comunidad, también nos conozcamos más entre nosotros y no solamente sea como algo que, o sea, que al fin y al cabo sea algo que nosotros más podemos disfrutar.
Exacto. Y como siempre dicen, todo parte por casa. Y yo creo que este es el ejemplo claro. O sea, en la casa podemos mismos reducir la basura, ver dónde comprar. O sea, si en verdad estamos todos comprando en el supermercado, fijarnos en nuestro barrio y a lo mejor hay un almacén o una verdulería justo en la otra esquina y podemos ir a comprar con nuestras propias bolsas, comprar ahí, comprar más local, no comprar siempre en las grandes industrias, poder ir a comprar a granel. Y esas pequeñas acciones, la gente realmente cree que no genera ningún impacto, pero la verdad es que sí, porque no solamente genera un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también en la comunidad, como estabas diciendo tú, en la economía local. Y también uno se siente como bien, porque está ayudando al resto, no solamente está preocupando de satisfacer tus necesidades, sino que también está ayudando a la señora de la verdulería de la esquina, ¿cachai? Al caballero del almacén de al lado. Entonces, uno puede ir generando diferentes costumbres a nivel individual. Y también es importante recalcar que también un poco para que la gente entienda, porque muchas veces esto del cambio climático, bueno, y ahora no tanto, con todo esto de los incendios en Australia, en la Amazonas, las diferentes crisis que estamos viendo acá en Chile, pero Chile presenta 7 de los 9 indicadores que postuló la ONU frente al cambio climático. Es decir, por ejemplo, nosotros sufrimos de, porque estamos tenemos un cordón montañoso muy grande, un cordón volcánico, estamos, casi todas las regiones tienen costa, entonces realmente estamos muy como a la deriva del cambio climático. Podemos sufrir inundaciones, desertificación, erupciones volcánicas, aluviones. O sea, en verdad estamos muy, muy naturalmente, por nuestra geografía, estamos muy como en la primera línea, por así decirlo.
Expuestos.
Entonces, en verdad, tenemos que tomar conciencia de esto y que, aunque por más chico que parezca nuestra acción, todo granito de arena aporta. Y si todos aportamos un grano de arena, podemos hacer una playa. Entonces, eso, invitar a la gente a que se haga cargo de sus desechos orgánicos, de sus desechos no orgánicos, como el plástico, el tetrapack, el vidrio, etc. Y poder también intentarlo, cambiar a una alimentación más vegetariana, más vegana, basada en plantas, ir dejando de a poco ciertos alimentos. Si es que puedo optar por una alimentación, voy, por ejemplo, a comer afuera o me voy a comer algo en la calle, poder optar por algo mucho más sano, mucho más local, algo vegetariano, algo basado en plantas, y así poco a poco ir intentando dejarlo, porque creo que cada aporte
contribuye.
Claro, una contribución muy, muy grande.
Exacto. Ya. Yeah. Bueno, como ya vamos finalizando el programa, quisiéramos también como conversar un poco sobre qué consejos o tips les podemos dar a la gente para que esta personalmente pueda implementar como, bueno, personalmente y quizás en comunidad, pueda implementar opciones para una nutrición más sustentable o una mayor reciclaje y mayor compostaje.
Bueno, como tú decías, hay que partir de a poco. No podemos pensar en hacerlo de la noche a la mañana tan grande, porque el que mucho
abarca
poco aprieta.
Exacto.
O sea, si se puede, bacán, pero pongámonos en los casos mayoritariamente que cuesta un poco hacer eso. En ese sentido, como yo les mencionaba anteriormente, es partir con huertos chiquititos, quizás no de tomate o verduras como tal, pero sí huertos de especie aromática, después pasar a tomate. Respecto a la nutrición más sustentable, hay, sumarse al lunes sin carne, que es un movimiento a nivel mundial, dejar de comer carne los lunes y ahí ir partiendo, agregando más días a la semana, disminuir el consumo de ultraprocesados, disminuir el consumo de carne roja, blanca, pescado, de lácteos también. Empezar a acelerar los residuos de a poquito. Primero partamos, no sé, el vidrio ya lo tenemos todo como en nuestra cabeza, que es reciclable, y lo juntamos siempre. Yo no conozco a nadie que bote vidrio a la basura. Muy poca gente bota vidrio a la basura, sobre todo los adultos, que a mí me sorprende, hasta mi abuelo recicla vidrio y lo tiene como ya en su hábito, así. No se bota el vidrio. Sumarle otras cosas. Las botellas PET de plástico, que todos las conocemos a diario. Las latas de bebida, de cerveza, que se consume mucho en este periodo estival. Juntarla, pisarla y dejarla a un punto limpio. Y partir con pequeñas acciones, ir agregando de a poquito. No nos demoramos mucho y no nos ocupa mucho espacio en la casa. También es un poco de ser conscientes nomás y de hacernos cargo de nuestros residuos.
Y con respecto a eso también un poco agregar tips. Claro, hoy en día con respecto al reciclaje puede ser una moda, mucha gente lo hace, mucha gente no lo hace tampoco. Pero también invitar a la gente a que no ocupen las cosas como las latas o las botellas para echar otros residuos. O sea, pasa mucho que de repente la gente está en alguna junta o algo y hay una lata y la gente se pone a fumar y echa las colillas dentro de la lata. Eso mata la lata porque no se puede reciclar de esa manera porque el residuo ya está contaminado. Entonces, la verdad es que invitar a la gente a que no haga eso, lo mismo con las botellas, no echar como los papelitos adentro, esas cosas. Lo invito mucho también a poder pasar una alimentación en base a planta y ser mucho más amigable en todas sus acciones con el medio ambiente.
Claro, la invitación que les dejamos desde Frecuencia Nutricional es que se informen mucho, sí, siempre de todo, por ejemplo, sobre el impacto que tienen las acciones que tenemos al medio ambiente, a uno mismo, a nuestra propia salud. Y eso, la invitación es siempre a estar informados, siempre a no quedarse con la primera opinión. Y eso.
Ocupar harto las redes sociales también, que hoy en día están muy en boca.
De hecho, sí. Ya, para terminar, ¿quisiera mandar saludos a alguien en específico?
A mí me gustaría mandar un saludo a la Fundación Basura. Espero que muchos de ustedes, los que están escuchando, la sigan y si no, la empiezan a seguir también. Basura-ONG en Instagram. Así que bueno, eso. Y también un saludo a mi familia, que me ha estado apoyando mucho en todo esto hace mucho tiempo, en todo el tema de reciclaje, compostaje, mi alimentación. Así que eso.
Bueno, yo comparto los saludos a la fundación y también a mi familia. Me deben estar escuchando ahora, así que un saludo para ellos, que están en Conce, son de Conce.
Genial.
Así que saludo para ellos. Allá, si aquí en Santiago más problemas, en regiones es peor, porque el centralismo, claro, en Chile es tremendo.
¿Verdad?
Y solo para terminar, recordemos que esta crisis social también es ambiental, nace de ahí un poco.
Exacto. Ya, yo también quisiera mandar saludos a mi familia. Y bueno, saludos a mi familia, a mi pareja y en especial a una amiga que me pidió que la saludara, que es Sara Largacha, que también forma parte del equipo de Frecuencia Nutricional, así que le mando un saludo a todos. Eso, que estén muy bien, nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo sábado.
Buenísimo. Chao.
Gracias, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.